Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Las cifras de la pandemia repuntan en las últimas horas en España. El número de víctimas mortales hoy se sitúa en 176, son más que ayer. Dice Sanidad que esto es consecuencia del efecto de fin de semana. En todo caso, nuestro país alcanza ya de manera oficial los 26.920 fallecidos, son los que comunica el gobierno, y los infectados de pruebas PCR y test son ya casi 270.000. Tenemos varias comparecencias en directo hasta ahora. Por ejemplo, una comparecencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que están ahora mismo contestando. Bueno, a ver, perdón. No están contestando a las preguntas de los periodistas. Ustedes perdonen. No están contestando porque los periodistas preguntan y ellos lo que hacen es utilizar la técnica del circunloquio y no contestar de manera clara y nítida las preguntas que se les hacen. A las 2:30 de la tarde van a explicar, van a poder saber ustedes por qué estamos diciendo esto una vez más. Mucha rueda de prensa, mucha palabrería, pero al final no contestan absolutamente a nada. Bueno, el sector del turismo, ya lo saben ustedes, representa una enorme fuente de riqueza para nuestro país. Hoy el gobierno ha anunciado que las personas que lleguen del extranjero van a tener que estar en cuarentena 14 días. Pregunta que nos hacemos, ¿qué turista va a querer venir a España a encerrarse 2 semanas en la habitación de un hotel? Sería mucho más eficaz hacerles un test y si dan negativo dejarles que se muevan con total libertad por el territorio nacional. Hay que decir que a los que respondan a esta pregunta, que en España no hay test suficientes, ayer obtuvieron respuestas aquí en el radio en la tarde con Dieter Brandau. Hasta 13 millones de test al mes se pueden hacer y lo dicen las empresas de biotecnología en España. Estas empresas siguen esperando una llamada del gobierno que no llega. Y cabe preguntarse también, ¿por qué exactamente un español asintomático podrá en el futuro ir a un hotel normalmente sin pasar cuarentena y un extranjero que también es asintomático va a tener que estar 2 semanas confinado? Son algunas de las preguntas que nos hacemos, que el gobierno no termina de responder, pero, por ejemplo, tampoco terminan de responder a una de las grandes preguntas durante los últimos meses, que es ¿por qué no declaran ya de una manera obligatoria para toda la población el uso de las mascarillas? Hoy pregunta a Fernando Simón y atención a la respuesta.
El País, Catalunya Press, algunos medios más coinciden en preguntar sobre mascarillas. El País dice varias comunidades están proponiendo ampliar las recomendaciones sobre el uso de las mascarillas y su obligatoriedad. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que habrá que extender su uso a todo lugar público? Catalunya Press, en términos parecidos, ¿decretarán la obligación del uso de mascarillas o elementos que tapen la nariz y boca tras el desconfinamiento como medida necesaria?
Bueno, yo espero que cuando estemos en, cuando se hayan pasado todas las fases de transición, que se pueda normalizar de alguna manera el uso de estas mascarillas de una forma muy lógica. Ahora mismo tenemos que quizás sobreactuar un poco y sobreactuar un poco en estas situaciones, siempre y cuando sea para prevenir riesgos, pues bueno, yo entiendo que es aceptable, pero sí que es cierto que tenemos que tener un poco de cuidado. El uso de mascarillas es una buena medida de prevención siempre y cuando estén disponibles y siempre y cuando se utilicen bien. Las mascarillas se deben priorizar para aquellos lugares, colectivos y personas de mayor riesgo y por lo tanto tenemos que tener cuidado, pero sí que es verdad que uno de los mecanismos para reducir la transmisión es el uso de mascarillas.
Pues si uno de los mecanismos para reducir la transmisión es la mascarilla, que la hagan obligatoria ya. Dice Fernández Simón que también es muy efectivo mantener una distancia de 2 metros. Bueno, ¿y no será doblemente eficaz llevar la mascarilla y mantener la distancia? Esto de relacionar a las mascarillas con sobreactuar, como dice Fernando Simón, hombre, sobreactuar, podríamos decir que sobreactúan también en Corea del Sur. Pero miren lo bien que les va. El único motivo por el que no son obligatorias todavía en España es porque el gobierno ha venido diciéndonos que no valían de nada en el uso de la población en general. Bueno, este gobierno, ya saben ustedes que ha decidido jugársela con el desconfinamiento. Lo decimos todos los días, pero abrir la mano sin mascarillas obligatorias, sin test y sin rastreo de contagios es jugar a la ruleta rusa. Que el gobierno no lo está haciendo bien es un hecho, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Vamos a insistir una vez más en que, dado que se nos ha permitido salir a la calle, aunque sea sin las medidas obligatorias, nos estamos jugando ahora, ojo, no tomarnos una caña la semana que viene en la terraza de al lado de casa. Nos estamos jugando bajar a la piscina dentro de un mes y pico cuando haya una ola de calor. O nos estamos jugando ir a la playa este verano. Pero es que además de todo nos estamos jugando también nuestro futuro, no solamente nuestra vida, que por supuesto es lo más importante de todo. Ayer a esta hora estábamos contando los repuntes en Wuhan, en China, donde dicen las autoridades que van a hacer test a 11 millones de ciudadanos, dicen las autoridades. Contamos también lo de Seúl, donde han cerrado bares, restaurantes, comercios, y también hemos contado también el rebrote en Alemania. Ayer vimos terrazas aquí en España llenas en Zaragoza, playas atestadas, locales comerciales con más gente de la permitida, bares llenos en muchos lugares, desde Bilbao, por ejemplo, a Sevilla. Hay que decir que como perseveremos en hacer el canelo en España, igual nos quedamos otros 50 días en casa. ¿Cuál es el problema? Pues miren, la responsabilidad de unos pocos ciudadanos, desde luego. Pero es que este gobierno también se empeña en hacer las cosas de una manera que es difícil de entender. ¿Será que no hemos tenido tiempo para copiar a Corea del Sur? Pero si aquí hay un positivo en un local, aquí no nos enteramos porque no existen ni los test ni el rastreo por parte de las autoridades en esta desescalada. Lo único que desde hoy se obliga a las autonomías, por ejemplo, es hacer test PCR a casos sospechosos. Miren, esto viene publicado hoy en el BOE. Ya es un avance. Por algo se empieza, aunque sea con 4 meses y pico de retraso. En la gestión de la pandemia hay que decir también que hay un hecho que es incontrovertible. Los países que mejor han reaccionado tienen menos muertos y, en consecuencia, pueden desconfinarse antes, lo que desde luego influirá de manera decisiva en la reapertura de la economía. Donde hemos hecho peor las cosas, tenemos primero que enterrar a más muertos, tenemos más infectados y, en consecuencia, económicamente vamos a tardar más en abrir y vamos a tener muchos más problemas. Lo que estamos empezando a ver, con comedores sociales llenos, con bancos de alimentos que empiezan a no dar abasto, con colas de vecinos que esperan hasta 7 horas para recibir bolsas de comida en Aluche, todo esto es solamente el principio de lo que puede ser, según los expertos, un otoño durísimo. Miren, hoy se cumplen, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Se cumplen 10 años ya de una fecha que el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, hoy intenta por todos los medios ocultar. El 12 de mayo de 2010, Zapatero se presentó en el Congreso de los Diputados, en el marco de una crisis económica brutal, para anunciar el mayor recorte social de la historia de la democracia.
Por todo ello, el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011...
Es bueno recordar esto porque uno a uno Zapatero fue anunciando los recortes. Bajada de salarios de los funcionarios, congelación de las pensiones, fin del cheque bebé, reducción drástica de los gastos en farmacia, reducción drástica de la inversión pública. Los años anteriores el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero había venido trabajando con excesiva hiperlaxitud presupuestaria. En otras palabras, había gastado bastante más de lo que tenía y con demasiada alegría. De manera que cuando llegó la crisis de las hipotecas subprime, años 2008 y esto en el año 2010, el tsunami nos golpeó de lleno. No tuvimos capacidad para reaccionar. Durante los 2 años posteriores, España estuvo bordeando el rescate, que al final solo fue el sector de la banca, concretamente para las cajas de ahorros que estaban quebradas en España. Las consecuencias que tuvo aquella crisis las conocemos todos de sobra, porque es que no han pasado ni siquiera 5 años desde que empezamos a asomar la cabeza en nuestro país. Y las consecuencias fueron revueltas sociales, problemas de seguridad, extensión de la pobreza y bajada significativa del nivel de renta de la clase media en España. Lo tenemos tan fresco que sabemos que aquello fue una recesión larga y dura. Lo que estamos viviendo ahora es una depresión. La diferencia entre un concepto y otro es que lo de ahora es como poco 2 veces más grave. 10 puntos de bajada del PIB y probablemente ahora ya sean 13. Hemos llegado a esta depresión después de haber tropezado otra vez con la misma piedra. Gasto público desbocado, viernes sociales, subidas de salario mínimo, subida de pensiones. De manera que la pregunta ahora es ¿cuál va a ser el tamaño del recorte en otoño? ¿Si lo va a cometer Pedro Sánchez? ¿Y qué consecuencias sociales va a tener? Porque evidentemente las va a tener. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya han avisado de que el otoño va a ser muy caliente en las calles. Ellos también lo dicen. Y este otoño caliente lo van a protagonizar todos aquellos a los que el gobierno sigue prometiendo que en este país nadie se va a quedar atrás.